De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Ya estamos por aquí, los de Hoy a Madrid, juntos, si quieres, si te apetece, hasta las 2 en esta sintonía, la de Onda Madrid. 4 horas por delante en las que vamos a refrescarte la mañana y también vamos a recorrer nuestra comunidad en busca de propuestas para este fin de semana que tenemos por delante. Tras las fiestas de San Cayetano llegan las de San Lorenzo al barrio de Lavapiés. Dejamos Cascorro porque las actividades ahora se van a desarrollar estos días en la calle de Argumosa, Salitre y Doctor Pigam. A esta hora ya ha empezado la verbena, ya ha dado comienzo el campeonato de rana. A las 5:30 de esta tarde, concurso de chulapos y chulapas infantiles. Y a las 9 de la noche, en la calle Argumosa, concierto de unos amigos de Hoy a Madrid, el grupo Alameda dos Ouna. La procesión del santo será mañana a las 8 de la tarde, pero tenemos más festejos en nuestra comunidad. Y tomando nota, en Pinto arrancan las fiestas en honor de la Virgen de la Asunción. El pistoletazo de salida, el pregón, será hoy viernes 9 de agosto a las 9 desde el balcón del ayuntamiento y va a correr a cargo, como ocurrió el verano pasado, de las peñas, las auténticas protagonistas de estas fiestas. El sábado a las 10:30 de la noche, concierto gratuito de Merche en el auditorio del Parque Juan Carlos I. Nos va a presentar los temas de su último disco, de su último trabajo, Un Mundo de Colores. Y mañana sábado comienzan las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de Gracia y San Roque en Chinchón. Una semana por delante con muchas actividades y para ir abriendo boca, el espectáculo ecuestre y flamenco El Arte de Andalucía a caballo. En estas 4 horas de radio que tenemos por delante, además de disfrutar de las fiestas patronales que nos encontramos a nuestro paso en diferentes puntos de la comunidad, nos vamos a acercar hasta el Planetario de Madrid, donde este verano nos invitan a sumarnos a una misión, misión al universo. Podemos hacerlo de martes a viernes a las 12:45 de la mañana y a las 18:45 por la tarde. Los sábados solamente cita por la mañana a las 12:45, 1:15, y los domingos y festivos solamente también una cita, en este caso a las 8 de la tarde. Nos prometen 45 minutos en los que vamos a sentir que nos falta la gravedad. Una proyección con la que vamos a viajar además a través de la historia. Año 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik, el primer satélite de la historia fabricado por el ser humano. Comienza la era espacial, con otro de sus grandes logros, 21 de julio de 1969, el hombre llega a la Luna. Y muchos más momentos que vamos a ir recordando gracias al Planetario. Además, ponen en marcha más actividades como el cielo de una noche de verano, donde el espectador va a poder contemplar nada más ponerse el sol, un gran triángulo, formado, nos lo van a explicar, por las estrellas Vega, Deneb y Altair. También se programan dos películas pensadas especialmente para los más pequeños. Son En órbita con López y El satélite dormilón. Gracias a ella, los niños podrán aprender a entender el universo y conocer los planetas, estrellas, cúmulos, nebulosas o galaxias. En Hoy en Madrid también vamos a poner los pies sobre la tierra. Con la crisis está aumentando la demanda de ayuda por parte de las familias para solucionar conflictos en su día a día. Problemas de convivencia que se agravan por las carencias económicas o por la situación tensa que se viven en los trabajos. Estrés, malestar, que al final uno se lleva a casa y acaba pagándolo con los seres más queridos. Para ayudar a las familias madrileñas a superar esos conflictos, la ONG Acción Familiar ha puesto en marcha una unidad de atención, un recurso gratuito con el que tienden una mano a los que más lo necesitan. Y Mateo sigue sumando apoyos. Gracias a Mateo, cada 5 minutos una persona llama para ser donante en España. En poco más de 7 días, la web de www.medulaparamateo.com ha conseguido más de 697.000 visitas y ha sido vista en más de 30 países del mundo. La historia de este pequeño de 3 meses de Las Rozas ha impactado en el corazón de miles de españoles que ya se han informado para hacerse donantes de médula. Su familia, recordamos, y por eso vamos a volver a hablar con ellos, sigue buscando un donante compatible, pero además quiere ayudar a todas las personas que viven una situación como la de Mateo. Nosotros, además, este viernes visitaremos el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, lugar donde, si quieres, te recuerdo que puedes hacerte donante altruista de médula. En la actualidad, más de 13.000 madrileños ya están registrados como donantes, lo que supone el 30% del total nacional. Registrarse como donante altruista de médula solo requiere cumplir las condiciones de edad y salud adecuadas, responder a un cuestionario y hacerse pues una analítica de sangre para estudiar las características sanguíneas y determinar así la compatibilidad con posibles receptores. Y en esta mañana de viernes, 9 de agosto, sacaremos también tiempo para meternos en la cocina. Nos vamos a rodear de alimentos que curan. ¿Sabías que una molesta caries puede prevenirse con una hortaliza? ¿O que un zumo de determinadas frutas puede ser el remedio más eficaz para combatir una alergia primaveral? ¿Quieres saber qué plato es el más indicado para aliviar esa molesta acidez de estómago? ¿Conoces las propiedades del ajo como potenciador sexual? Las respuestas a estas preguntas en el libro también de una gran amiga de Hoy en Madrid, la doctora Concepción Vidales, Conchita Vidales, especialista en nutrición, que nos invita a adentrarnos en el mundo de la nutrición práctica con alimentos y recetas fáciles y caseras, pues para aliviar y prevenir enfermedades. Vamos a conocer los alimentos de la dieta mediterránea con un alto poder curativo. Vamos a aprender por qué los olores de los alimentos se relacionan directamente con los recuerdos. Vamos a averiguar de qué manera nuestro grupo sanguíneo puede determinar nuestra forma de alimentación o cómo una simple muestra de saliva puede darnos valiosa información sobre nuestro cuerpo, como si tenemos, por ejemplo, tendencia a la obesidad o a tener problemas cardíacos en el futuro. Y por cierto, vamos a descubrir el caldo curativo de la familia de la doctora Vidales. Un secreto de familia celosamente guardado, eso sí, hasta el día de hoy. Yo os aseguro que va a compartir con nosotros la receta de este caldo milagroso. Y para que el guiso nos quede de toma, pan y moja, nos hace falta música. Hoy corre a cargo de Alex Sintec, uno de los artistas iberoamericanos más relevantes del momento. Aquí en España se dio a conocer, recordamos todos, gracias a ese dúo, a esa canción que hizo con Ana Torroja, Duele el amor. En su visita por nuestro país para presentar su último disco, Sintec más Sintec, pues ha visitado Onda Madrid, un disco en el que regresa a sus orígenes más electrónicos, algo que se refleja también ya en la portada del disco, en la que le vemos subiendo una escalera hecha con sintetizadores. No faltarán nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, del violín.com. Hoy, Rhapsody in Blue, de Gershwin. Un buen cóctel para este verano, eso sí, si servimos esta composición fresquita. Los ingredientes para agitar, música clásica y jazz. Si te apuntas, ya sabes, estamos contigo veraneando en la sintonía de Onda Madrid hasta las 2. Y si quieres hacerte notar, pues te recuerdo nuestras vías de comunicación. El teléfono, el 91-512-8400-912-8400. El correo, hoy@ondamadrid.es. Y si pones Hoy en Madrid en Facebook, pues ya sabes quién te aparece, nosotros. En Twitter nos encuentras como @hoyenmadrid. Arrancamos la edición de viernes 9 de agosto de Hoy en Madrid. Nacho Cerezo, muy buenas, que es viernes, ¿eh? Ay, lo está gritando fuerte, no le oís al otro lado del cristal. Y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos este tiempo de radio en las mañanas de Onda Madrid, Sergio Martín Romo. Para nosotros el fin de semana comienza ya, en estos momentos, a las 10 y 11 minutos de la mañana, en la sintonía de Onda Madrid. Tenemos un fin de semana por delante cargado de muchas iniciativas y, como siempre, la mayoría de ellas, casi todas las que os acercamos, son gratuitas. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué has dicho del ajo, que he llegado tarde?
El ajo en nuestra dieta funciona también como potenciador sexual.
¿Y el ajete?
El ajete, pues no lo sé. El ajete, pues yo que sé, a lo mejor te quedas más a medias. No lo sé. Se lo preguntaremos a la doctora Vidales. Recomendamos ese libro.
Una excursión a Chinchón.
Ah, mira, por eso. Podemos irnos, bueno, en Chinchón. Entre las fiestas y el ajo, vamos allí.
Derroche.
Vamos, derroche. Vamos.
Total.
A disfrutar de las fiestas, a disfrutar del verano, que es lo que toca. Andrea Ferraz, muy buenas.
Hola, buenos días. El ajo tendrá que ir acompañado de un chicle de menta, ¿no?
También, después de... Sí, ¿no?
¿Qué mezcla? ¿Por qué?
Pues no, por el aliento.
Por el aliento, ¿no?
Claro.
Yo qué sé, pues un tomatito aliñado ahí con ajito, ¿verdad? Qué rico está, ¿no? Y luego tú dices ahí tener preparado
el chicle
de menta, pues para... Bueno, luego también podemos ver, que nos lo contará la doctora Vidales, con qué podemos combinar el ajo para evitar también la acidez de estómago o que se nos repita.
Al max.
Bueno, también. O prevenir antes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, que tenemos aquí un menú gastronómico por delante y un menú también para disfrutar de nuestra Comunidad de Madrid. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en la Comunidad de Madrid, Sergio? A ver, cuéntanos.
Yo he seleccionado una de tantas porque hoy toca fotografía. Como siempre, gratis total, por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes. Yo creo que el Círculo de Bellas Artes es ya un espectáculo en sí mismo, ese edificio, yo no me canso de decirlo, de Antonio Palacios, gallego. Hoy vamos a tener muchos gallegos en el programa, ya verás. El Gaudí gallego le llamaban. Bueno, ¿allí qué hay allí dentro? Pues hay una muestra de fotografía muy interesante. Se llama, bajo el título La vanguardia feminista de los años 70, reúne a más de 200 obras de 21 artistas que, digamos, cambiaron la iconografía femenina de una manera radical, ¿no? Hay firmas tan importantes como Cindy Sherman, Esther Ferrer, Francesca Goodman o Susan Lacy. Susan Lacy yo creo que es las más conocidas de los aficionados a la fotografía, ¿no? Bueno, pues provienen estas imágenes, estas fotografías de la exposición, pertenecen a los fondos de la Sammlung Verbum, que es una colección creada en 2004 por la compañía Eléctrica Líder en Austria, y está centrada en el arte feminista. O sea que todos los que quieran ver las curiosidades, yo estoy viendo aquí algunas, pero bueno, mejor que describirlas, que vayan a verlas. Recordamos los horarios, por ejemplo,
a ver, cuéntanos.
De martes a sábados de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 9, los festivos y domingos de 11 a 2 y los lunes cerrados. Un aliciente también, todo esto es gratis, pero puedes subir a la magnífica terraza que hay arriba.
Yo creo que sí, ya que aprovechamos que estamos
por
en
dos
el
euritos
círculo, dos
y
euros.
Y también la pecera, la famosa pecera del círculo, entre 2 y 3 euritos.
Además, ya que hablamos que es una exposición de fotos, una muestra de fotos, pagamos los 2 euros, entramos ya en la cafetería y en la azotea, y ya aprovechamos y con las vistas que hay allí de Madrid
hacemos fotos al atardecer.
Claro, que quién sabe que a lo mejor dentro de nada nos las ponen.
Con ese cielo madrileño, color de ajo, velazqueño.
¿Qué nos propones tú, Andrea, para este fin de semana?
Bueno, mi propuesta de hoy se llama Desayuno con Yogis, que más o menos con el título podemos averiguar...
Ah, creía que era con diamantes.
No.
Ah, con Yogis.
No,
vale,
un poquito...
Vale, ya vas dando pistas.
Un poquito, sí, con menos
cosas.
Sí, sí.
Bueno, más o menos podemos intuir en qué consiste.
Yo creo que lo has puesto fácil.
Bueno,
yo creo,
pues...
que un yogi puede ser una persona...
O un dibujo animado.
O un dibujo animado. Digo yo, he dejado puntos suspensivos, puede ser una persona que disfruta del yoga.
Exactamente, por eso he dicho más o menos.
Ah, vale.
¿Cuántas veces hemos oído hablar de que el yoga es una actividad que está muy bien, pero que no nos hemos animado a hacerlo por el precio o porque no sabemos bien en qué consiste?
Claro.
Bueno, pues Desayuno con Yogis nos propone hacer yoga de manera gratuita, al aire libre. ¿Y cuándo es la próxima cita?
A ver, pues, ¿cuándo?
Mañana sábado 10 de agosto a las 10 de la mañana en el Templo de Devot. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, pues que una vez creada esta atmósfera tranquila y acogedora del yoga, propone la Cristina, que es la creadora de esta propuesta, desayunar todos juntos.
Ah, mira.
Es decir, cada uno tiene que llevar su desayuno y después de la clase de yoga, pues desayunan y aprovechan esa tranquilidad para compartir y conocer gente.
Hacemos el saludo al sol... Luego desayunamos.
Y cogemos energía.
Cogemos energía, ¿verdad?
Para yoga hay que tener paciencia.
Eso es verdad. Hay que saber mirar para adentro. Respirar bien, que es la base también del yoga, dejarse llevar.
Exactamente. ¿Y qué se trabaja aquí? Pues la fuerza, la elasticidad y la concentración. Y los únicos requisitos, pues que tienes que llevar tu propia esterilla, si no tienes una toalla, y una taza para desayunar. Y y tu aporte de... Lo que aparte es de desayuno.
Que nos da pistas que siendo
yogis... Tenedor y cuchillo no.
No, yo creo que...
Son vegetarianos.
Yo creo que va a ir más por ahí, ¿verdad? Por el tema vegetariano. Aunque también hay yogis carnívoros.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Hay gente que hace yoga y en su dieta mantiene la carne, ¿eh? No, no es un requisito imprescindible ser vegetariano para practicar yoga. Y luego esto del yoga también tiene distintos niveles, ¿no? Uno que se lo toma más como filosofía... Otro que se toma como relajación.
Y el,
como
y el último levita.
El último levita. Como en el planetario, que nos invitan a levitar.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, claro. Nos vamos a ir al espacio exterior y vamos a flotar sin gravedad.
Uh-huh.
Para apuntarse.
Sí, sí, cuéntanos.
Para apuntarse hay que escribir en la página web www.yogaconcris.com. Y allí te inscribes y ya puedes participar. Es una vez al mes y recordamos que es la próxima cita es mañana, a las 10 de la mañana.
Hay que madrugar. Porque para ser festivo, sábado, hay que madrugar. Digo yo lo de madrugar porque hablábamos con Sergio lo de las vistas desde la azotea del Círculo de Bellas Artes y en el Templo de Devot hay que decir que tenemos, junto con la Ciudad de la Imagen, y esto lo digo en serio, una de las puestas de sol más bonitas de Madrid.
Sí, sí, está orientado hacia Poniente, precisamente, hacia Viente, efectivamente, estoy pensando yo.
A me apuntas también, en Vallecas también, ¿no? Hay buenas puestas.
En el Cerro del Tío Pío, ¿no?
Ah, en el Tío Pío, en Vallecas, sí, sí, sí. También hay buenas puestas de sol. Bueno, nos podéis escribir un correo, hoy@ondamadrid.es. ¿Dónde se ven o dónde se pueden disfrutar de las mejores puestas de sol en la Comunidad de Madrid? hoy@ondamadrid.es.
Estupendo.
Y vamos a poner nuestro primer disco con historia de la mañana, Sergio.
Vamos a empezar por el señor Jerry García, que tiene así un nombre combinado entre hispánico y estadounidense. Bueno, ¿qué pasaba? El 9 de agosto de 1995, pues moría el señor Jerry García, que como todo el mundo sabe, era guitarrista y cantante del grupo de rock estadounidense Grateful Dead. Había nacido en San Francisco, que es una ciudad muy molona, muy progre. Era nieto de Manuel Papuella García, un gallego, lo dicho, nacido en A Coruña, estamos en todas partes.
Sí.
Emigrado a Estados Unidos, trabajó en ese país como electricista y a su vez era hijo de José y Joe García. Joe García era un músico de jazz y yo creo que hacía jazz con un aire a Muñeira. Y Grateful Dead fue su grupo, un grupo legendario también, como casi todo el mundo sabe. Vosotros sois muy jóvenes, pero Grateful Dead en los 60 y 70 marcó un estilo de vida propio, inconformista, muy de los hippies. En la película Half Baked, que es medio flipado, como yo hoy, interviene de forma estelar salvando a los protagonistas en el desenlace, el mismo Jerry, que murió días después de cumplir 53 añitos. Estoy revisando la vida de gente que muere muy joven, pero muy creativa, de un ataque al corazón en el transcurso de una estancia en el centro de rehabilitación para toxicómanos Serenity Knowles, en el condado Marin, en California también. Y vamos a escuchar, vamos a empezar la mañana con este pedazo de tema instrumental que se titula, pues así un poquito raro, DEC, DEC 502, Jerry García.
Con la crisis, os la adelantábamos, está aumentando la demanda de ayuda por parte de las familias para solucionar conflictos en su día a día. Problemas de convivencia que se agravan por las carencias económicas, no se llega a fin de mes, o por la situación tensa que se viven en los trabajos. Estrés, malestar, que uno acaba llevándose a casa y acaba pagándolo con los seres más queridos. Para ayudar a las familias madrileñas a superar estos conflictos, estos roces, estas situaciones además a veces muy conflictivas, la ONG Acción Familiar ha puesto en marcha una unidad de atención. Hemos estado por allí con nuestra unidad móvil comprobando cómo funciona. Lo hemos hecho con la ayuda de Rosario Gortázar, que es presidenta de esta ONG, que lleva más de 30 años en Madrid ayudando a las familias. Ahora con este proyecto dan un paso más.
Lo que hemos hecho es que después de estar ayudando a la gente de una manera muy completa y desde muchos ángulos, pues lo que hemos hecho es estructurarlo mucho más en serio, tener unas personas mucho más profesionales, mucho más simpáticas, mucho más capaces de meter un poco de ilusión y alegría a la gente, para ver si conseguimos paliar en estos malos tiempos pues todo lo que está sucediendo, chico, que es bastante. O sea que...
Con esos calificativos, adjetivos, quizás estamos definiendo a María Pérez Montserrat.
Más bien sí, porque claro, es joven, es simpática, es divertida y la verdad es que tiene una vocación muy clara de ayudar a los demás y cada vez que sale alguien por la puerta y dice, creo que con este acertado, todos dando saltos.
Es la coordinadora de esta unidad.
Absolutamente, absolutamente.
María, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo valoramos? ¿Qué trabajos estáis desempeñando en esos primeros meses?
Pues mira, después ya de unos 4 meses que se ha puesto en marcha este programa, esta unidad, como decía Rosario, la verdad es que los resultados están siendo bastante positivos. Y sí que es verdad que cuando la gente te llama y preguntamos cómo nos han conocido y que nos digan, pues es que la semana pasada fue X y me ha dado muy buenas referencias. Eso a nivel profesional y a nivel personal es un punto bastante a su favor. Entonces, bueno, nos llegan familias que un poco de todo tipo de clases, de inmigrantes, españoles, y sobre todo con el tema de la crisis hemos visto un aumento bastante significativo de los problemas que el día a día tiene cualquier tipo de familia. Si hacemos un poco una valoración, si pensamos los problemas de la hipoteca, la comida, los colegios, el tema del paro actual, sí que es verdad que esto se traduce luego a un nivel de ansiedad un poquito más elevado, de estrés, de conciliar el sueño de forma más problemática, y todo hay veces que se traduce a unas tensiones familiares que de alguna forma tenemos que intentar paliar y solventar en la medida de lo posible.
Y me imagino que cogerla a tiempo, ¿no? Porque las tensiones...
Chico, ahí has pinchado en lo que nos interesa. Nos encanta la prevención. Es decir, nosotros vamos a colegios, porque tenemos, luego te diremos, pues 30 monitores que van a colegios a dar programas para ayudar a las familias y darles un poco instrumentos y posibilidades de generar paz, tranquilidad y optimismo y bueno, y buen hacer. Y resulta que nos dicen que los padres pasan de creer que su niño es un angelito a que le llamen diciendo que le han cogido pues con un coma etílico, pero niños de unas edades increíbles. Entonces, claro, nos interesa muchísimo la prevención, de modo que ahí has tocado un tema que verdaderamente no nos importa. Por eso el ideal es empezar con las cosas cuando los niños son muy pequeños, y por eso estamos muy metidos en colegios.
Y os habéis dado cuenta que la que suele dar la voz de alarma cuando algo no va bien en la familia o cuando se detectan problemas de convivencia suele ser la mujer.
Generalmente es la mujer la que hace el toma de contacto. Es curioso porque después de dar este dato, hace un par de semanas, hemos notado bastantes padres que han sido los primeros en tomar el contacto. Luego viene la mujer, los hijos, pero por términos generales es la madre, la mujer, la que por lo menos llama para orientarse, para preguntar en qué consiste el sistema, la unidad, y luego ya con el tiempo es el que acude el padre. Pero la madre suele tener el peso. Por, bueno, un poco también a nivel cultural, pues la madre sí que es la que tiene más la carga educativa de los niños, por tema de tiempo, también suele ser la mujer la que tiene un poquito más de tiempo, pero luego se involucran también los padres bastante, el padre, hombre.
Sí, en eso hemos cambiado bastante, yo creo que ahora los padres están, vamos, es mucho más lógica la cosa, porque claro, la cabeza del hombre y la mujer, por mucho que digan que es igual, aunque yo he leído muchas cosas del cerebro y hasta ahí somos distintos, la verdad es que vemos las cosas de una óptica distinta, entonces es muy bueno jugar las dos cosas, la complementariedad esa que se genera redunda en beneficio de los niños y de las personas mayores, eso no tiene duda.
Tenemos un problema en casa, os venimos a pedir esa ayuda. ¿Cómo nos la ofrecéis? ¿Qué herramientas? ¿Qué recursos? ¿Cómo es el trabajo?
Uh-huh. Si acuden ya directamente porque tienen un problema actual, pues por eso contamos con la unidad de apoyo a la familia, por un equipo de psicólogos y psicólogas, pero también, como decía Rosario, nos gusta mucho intentar hacer esta ayuda desde que los niños son chiquititos, incluso cuando todavía no hay niños, están en embarazo, en pleno embarazo, y hay muchas veces que lo que es la prevención ayuda mucho a que luego el problema no se, se enquiste tanto. Que efectivamente, si viene la familia con un adolescente de 13 años, hay solución, pero el proceso de aprendizaje, el proceso de todo, cuanto más grandes somos, más nos va a costar. Es como un idioma, cuanto antes empecemos, mucho mejor. Entonces, el tema de la prevención, somos bastante constantes, hasta un poco pesados, pero es la idea que tenemos. Pero efectivamente, si viene la familia con el niño ya con edades más avanzadas y con una problemática específica, se trabaja a nivel sistemático, intentamos contar con la parte materna y paterna, porque efectivamente cada uno somos muy distintos y que esta diferencia, a fin de cuentas, es lo que más gratifica. A ver.
Y mete a los abuelos, por favor, porque yo soy abuela. Hay muchos casos en este momento que son los abuelos los que están más al cargo de
los... Y los que llevan el peso.
Para que, sí, para que los jóvenes puedan trabajar o que tengan unos horarios más extensos, y entonces son los que se dan cuenta. Pero también es curioso porque yo tengo una prima que está en un colegio y en ese colegio han averiguado enfermedades serias de la vista y de algunos otros temas en niños que lo han percibido antes los profesores que los padres. Es decir, que aquí hay una mezcla entre lo que es la escuela, lo que es la familia, la familia extensa, es decir, unos otros y los demás allá, y claro, pues es la unión, en una palabra, si es que la familia es un queso bola, es que es una maravilla, porque cuando no es uno es el otro, siempre hay alguien que engancha.
Y en la escuela es donde pasan el mayor tiempo del día los más pequeños.
Hombre, aquí hay una cosa que no ha dicho María, hay que pedir hora. O sea, aquí lo que procuramos es no perder tiempo. Es decir, perder tiempo por atender a una persona, todo el que quiera.
Eso lo quiero dejar yo claro. Atendéis a todo el mundo. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros para poder esta cita?
Llamando por teléfono, que luego lo darás tú de una manera mucho más clara, con una voz muy alegre que tienes, pero llamando por teléfono, entonces se pones de acuerdo y entonces hay un horario y se viene, se atiende, es personalizado, es individual, es, por supuesto, que nadie se entera de lo que se habla ni de nada, porque claro, así tiene que ser, y luego en unos casos pues es una persona la que viene y otras veces ella misma dice, me gusta. ¿Gustaría que venga y oigas el otro lado? Pues muy bien, perfecto. Pero bueno, que nosotros estamos optimistas porque consideramos que una crisis como la que padecemos, que es una barbaridad, porque, bueno, yo nunca he visto nada igual, por supuesto, supongo que tú tampoco, que eres más joven, lo que no cabe duda es que tiene un componente positivo, y es que ahora, cuando estás negando algo a un chico o a un niño, incluso desde una edad bastante temprana, a mí me impresionan mucho los centros de, los ¿cómo se llaman estos sitios donde se va a comer y a todo en las grandes superficies? Llegas a la grande superficie, niño de 2 años, quiero no sé qué, quiero no sé cuál, el chuche, el tal, el cual, el no sé qué. Al principio es un regalo, luego es una obligación de los padres y luego ya es que te angustian porque te están pidiendo cosas. Bueno, pues cuando ves que ahora alrededor la gente es que no puede, es que los padres no pueden, pues es mucho más fácil de educar. Es mucho más fácil educar en los momentos malos que cuando sobra la pasta.
Pero para educar bien, y volvemos a lo que hablábamos al principio, no hay que ocultar esta realidad, en este caso a los más pequeños, a los chavales, en la familia. Si hay algún problema, hay que comunicarlo, porque a veces tapar la realidad, esconderla, supone que luego cuando estalla ese conflicto ya es más difícil la solución, ¿no?
Yo creo que sí, que hay muchos problemas que se generan, sobre todo en chicos adolescentes con los padres, que si los chicos adolescentes fueran conscientes, porque lo hubieran visto, vivido y sufrido con sus padres, de lo que están pasando, habría un entendimiento muchísimo mejor. Pero es que hay veces que los padres ocultamos a los hijos los problemas gordísimos que tenemos de todo tipo, con lo cual ellos están en Belén con los pastores. Claro. Y claro, no se enteran de la película.
Por ejemplo, si mi trabajo pende de un hilo, yo lo debería contar, es decir, si estamos un día cenando tranquilamente, tenemos este problema, no es que no vamos a llegar a fin de mes, es que...
Hombre, sin angustiar, pero demostrando que existe un problema, porque es que es la única forma. Hombre, yo hablando con María y un poco poco con las otras personas que trabajan aquí, y los psicólogos sobre todo, lo que te dicen es que yo no sé, pero que vosotros consideráis que la mitad o la gran parte o la raíz de la problemática que hay en este momento es por culpa de la falta de comunicación.
¿Sí?
Totalmente. Ha habido muchísimas veces que incluso los propios hijos nos dicen, es que mamá no me cuenta sus cosas, ¿por qué llora? Entonces, cuando es pequeñito, pues lógicamente no va a entender. Pero siempre el adulto, haciendo un poco, usando una terminología adecuada con su desarrollo evolutivo, el niño a partir de los 4 o 5 años entiende, vamos, todo lo que quiere y bastante más, que se fija más en detalles que un adulto pasa totalmente desapercibido. Y sí que nos encontramos que la falta de comunicación, hay, en la mayoría de los casos, es un poco la base o la raíz de luego cositas que van pasando a medida que el niño va creciendo. Pero que un niño te diga, es que mamá está triste y no me cuenta por qué llora, es muy impactante.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa, es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Minutos de la mañana, escuchas Onda Madrid 101.3, 106. Estamos compartiendo contigo estas mañanas de verano de agosto. Somos los de hoy en Madrid y estamos juntos, si quieres y si te apetece, hasta las 2. Y en verano mantenemos abierta nuestra biblioteca y seleccionamos esos títulos que convendría bien leer estos días que tenemos más tiempo pues para disfrutar de la lectura, Sergio.
Pues sí, además la novela de hoy se lee de un tirón. Es la primera novela de un autor que ya estuvo con nosotros, pero hablando de ensayo, porque es un gran ensayista, ¿no? Es un thriller que se titula Encuentro en Berlín. Su autor, el escritor Pepe Rivas, nos invitaba a un ejercicio, digamos, de memoria y de reflexión. Aborda historias de dos familias centroeuropeas. Él se recorrió, como vamos a escuchar en la conversación, parte de Europa, que fueron aniquiladas por las hambrunas, las bombas, las deportaciones en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, historias muy tristes. Y Pepe Rivas, recordamos, tuvo mucha importancia como ensayista en los años 70, sobre todo en el movimiento contracultural. Fue fundador y editor de la famosa revista Ajo Blanco. Hoy estamos con el ajo, ¿no?
Es verdad.
Ajo y ajo. Argenti. Y vino a vernos contra reloj. Esta es la anécdota, me acuerdo de esa conversación, porque acto seguido tenía que inaugurar, fíjate, una biblioteca aquí en Madrid.
Sí.
En honor al filósofo Eugenio Trías, hace escasos 3 meses, yo creo. Y traía su discurso en el bolsillo de la chaqueta. Por un momento se creyó que lo había perdido. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se puso un rictus así de preocupación y recuerdo que al final lo encontró. Y acto seguido salió disparado con el taxi a inaugurar esa gran biblioteca. Y esta era la conversación que teníamos con Pepe Rivas.
Bueno, yo tenía 2 personajes, uno ya lo tenía fijado, era chileno y iba a Berlín en busca de su abuela, una judía desaparecida en el 48. Uh-huh. Es un poco extraño el 48. Entonces estaba buscando al otro personaje y estaba buscando el contexto. Entonces sí, me fui a Berlín. En Berlín me di cuenta de la importancia del mundo eslavo. Y entonces, en principio, tendría que ser polaco, recorrí Polonia en busca de los lugares, sobre todo en los Cárpatos, donde se ocultaban los guerrilleros que iban tanto contra Stalin como contra Hitler, fueran ucranianos o fueran lituanos o fueran polacos, y buscando esa cueva encontré, bueno, leí un libro de Yuri Andruhovich, que es un escritor ucraniano, y entonces me di cuenta que realmente el país que me interesaba buscar su historia, su contexto, era Ucrania. Porque, bueno, hablamos mucho de los genocidios, hablamos mucho del holocausto de los judíos con 6 millones de muertos, pero es que resulta que los ucranianos, la mitad de la población, fue masacrada por Lenin, o luego Stalin o Hitler, ¿no? Uh-huh. 22 millones.
Uh-huh. Te encontraste, a mí me ha llamado la atención, un pequeño museo que había albergado una factoría donde trabajaban judíos que eran ciegos, sordomudos.
Sí, bueno, la historia empezó en Berlín, ¿no? Cuando yo de repente, un amigo mío, precisamente, que yo había conocido en Madrid en los años de la movida, que es Gorka Duo, que estaba con Cecilia Roth, pero que ahora vivía en Berlín, me llevó en Berlín a un Hinterhof, que es un patio interior, en donde había un pequeño museo. Bueno, habían muchas cosas, ¿no? Pero había un museo que se llamaba Museo de Otto Beit y ponía fábrica de escobas y bayetas por ciegos y sordomudos. Y entonces entré, entonces me empecé a darme cuenta de, bueno, era un alemán que había protegido a judíos en el año 42, 43, 44, 45, prácticamente delante de la Gestapo, las narices, ¿no? Y había salvado a unos 1000. Entonces, claro, pensé, joder, y entonces empecé a investigar y conecté con documentalistas alemanes jóvenes que están también investigando toda la oposición que hubo de alemanes contra Hitler. Entonces, uh-huh, leí a Falada, leí, bueno, descubrí muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces descubrí otra visión de la guerra mundial y entonces, bueno, quise ponerlo, ¿no? Sobre todo, y luego, pues el público español, los españoles, estamos un poco lejos de Europa, ¿no? Cuando hablamos de Europa, pensamos en Inglaterra, pensamos en Francia, en Italia, algo en Alemania, pero desconocemos totalmente la historia europea, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora que prácticamente somos europeos, bueno, somos europeos, tenemos pasaporte prácticamente europeo, pues realmente es explicar un poco esa otra historia de Europa, otras visiones, hablar de la Europa central, de Centro Europa, de Galicia, como una de las cunas de escritores más importantes que ha tenido Europa, pues me pareció bastante interesante, pero todo montado en la modernidad, ¿no? En la posmodernidad más feroz, ¿no? Uh-huh. Con todo el problema de los gaseoductos, que sí, son las venas, nuevas venas que recorren Europa.
Ajá. Básicamente la historia de 2 familias, de 2 personajes, ¿no? De Ernesto y de Maxim, pues que sí, empiezas leyendo, y Maxim hasta incluso te resulta antipático, ¿no? Un tío violento, corrupto, pero va evolucionando, ¿no?
Bueno, es el mundo eslavo, es sí, el gran desconocido para nosotros, sin embargo, que nos parecemos bastante, puesto que el mundo eslavo también tiene mucha cultura popular, tiene una literatura riquísima que arranca en el realismo, no han seguido modas prácticamente, ellos han sido siempre realistas, pero con una capacidad psicológica y de explicarnos los contextos sociales, políticos y culturales de Rusia, que, por ejemplo, la literatura española ha tendido más al costumbrismo, aprovechando la literatura popular, y le ha faltado un poco de psicología y todo esto. Pero bueno, yo me metí en el mundo eslavo, y realmente, claro, Maxim es un personaje muy duro al principio, pero precisamente a través de la historia sorprendente que se lleva con el chileno, pues le vienen ganas de buscar a su madre real, porque ha tenido tuvo una madre, pero una madre que estaba casada con su padre, que era un general ruso o soviético, y entonces, bueno, la encuentra la madre real, y la madre real es unos restos de esta Galicia perdida para siempre con el Imperio Austrohúngaro, uh-huh, y con la Revolución Rusa, ¿no? Y bueno, y entonces el personaje, Maxim Kazantsev, se humaniza, es un magnate que está metido en el negocio del gas y está metido en las exrepúblicas exsoviéticas, sobre todo en Azerbaiyán, en el Cáucaso. El Cáucaso también es Europa. O sea, la montaña más alta de Europa no es el Mont Blanc en los Alpes, sino es el Monte Elbrus en Rusia. Y entonces te vas enterando, pues claro, de toda esa otra Europa de la que los españoles tenemos muy poca idea. Entonces, bueno, a través de este libro, que además se lee muy rápido, porque es un thriller, en realidad está construido como una gran aventura, pues de intrigas y de pasiones. Y bueno, y lo que he intentado es transmitir un poco... invito a pensar en Encuentro en Berlín, ¿no? Porque yo creo que es una novela muy, muy... Bueno, me ha salido bien.
Sí, sí, redonda.
La gente que la lee, pues me lo dice, me dice, hostia, tú, después del Ajo Blanco y tal, pero tú eras este también. Y yo digo, pues sí, pues yo siempre quise ser novelista desde joven. Y bueno, pues lo he conseguido a través de 4 años muy duros, muy fascinantes. He tenido que vivir en Berlín, he tenido que recorrerme toda Ucrania, sobre todo la Ucrania del oeste, la Ucrania fronteriza con que pertenece al Imperio Austrohúngaro, pero que es totalmente eslava, y realmente es fascinante. Y luego he recorrido todo el sur de Polonia 3 o 4 veces hasta encontrar el pueblo donde estaba viviendo uno de los antecesores de las familias, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente en la Silesia, que eran los sudeses polacos, ¿no?
Uh-huh. Necesitabas vivirlo, ¿no?, para después poder contarlo, todo ese periplo y todo ese viaje.
Claro, he querido vivirlo sobre todo porque para hacer verosímiles los personajes, yo no quería escribir, cuando acabé los 70 de Estajo y después de 30 años de Ajo Blanco y de estar tan implicado en lo social, en lo político, en lo cultural, lo que quería era salir un poco del marco habitual, ¿no?, que para mí era España y era Latinoamérica. Y entonces de repente pues me he metido en el mundo germánico y en el mundo eslavo y un poco en Europa. Y me ha fascinado porque ha resultado un viaje fascinante hacia nuestra propia cultura, porque en definitiva la cultura europea es muchas cosas a la vez, ¿no? Uh-huh. Y el humanismo del Imperio Austrohúngaro, de Viena o de Berlín, de antes de la Primera Guerra y de la Segunda, ¿no?, entre guerras, pues es fascinante, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues Encuentro de Berlín me ha satisfecho mucho. Uh-huh. Me ha dado muchas alegrías.
Encuentro en Berlín, nuestra recomendación de hoy de Pepe Rivas. Pero tenemos más, vamos a avanzar lo que nos llega, Sergio.
Nos va llegando y lo abordaremos aquí, por supuesto, en nuestra biblioteca con el mes de septiembre. Tenemos una última entrega de José María Huelvenzu, que no para últimamente. Sabes que tiene una serie que versa sobre un personaje ya fijo, que es la juez, a ver si la tengo por aquí, Mariana de Amarco. Sí. Ha hecho ya 2 entregas y ha estado puntualmente aquí para contárnoslo. Bueno, pues ahora viene con esta novela también interesante, Mentiras aceptadas, que la enmarca el argumento pues también en el medio televisivo. Nos habla de Gabriel, de un guionista de televisión de mediana edad, divorciado, padre de un hijo preadolescente, que presencia en una calle de aquí de Madrid un accidente de tráfico que le cuesta la vida desgraciadamente a un niño. Ese es el punto de partida, y junto a ese mismo día la muerte del actor protagonista de la exitosa serie original de Gabriel, que desencadena un cambio en su vida. A partir de ahí, pues todo un desencadenante de contenidos de José María Huelvenzu, que recordamos ha sido editor, escritor, crítico literario, vinculado desde siempre al mundo de la cultura, dirigió editoriales tan prestigiosas como Taurus y Alfaguara, y tiene, por ejemplo, el premio de la crítica, nada menos, el Internacional de Novela Plaza y Janés, el de la Fundación Santi Ruiz Pérez de Periodismo y el Premio Torrente Ballester de Narrativa. Por lo tanto, novela inminente, Mentiras aceptadas, de José María Huelvenzu, nuestra recomendación de hoy, de Siruela.
I'm not afraid to die.
Pues vamos a hablar ahora del método canguro, el piel con piel, que tan buenos resultados está dando en la planta de neonatología de diferentes hospitales. No sé si lo sabéis, pero nació pues de una manera más que casual. Era en los años 70 y en Colombia los hospitales estaban tan saturados que los pequeños tenían que compartir incubadora con los peligros que ello conlleva. De ahí que tomaron una decisión que a priori sonaba pues muy drástica. Los bebés prematuros se irían rápidamente a casa con sus madres. Y para mantener la estabilidad de la temperatura, se ideó una especie de faja mochila que permitía el contacto piel con piel entre el niño y su madre. De ahí viene lo del canguro. De Colombia a Estados Unidos en los 80. Y de Estados Unidos llegó también a Europa, de la mano de los países nórdicos, principalmente de Suecia. Hasta que en 1994 finalmente llegaba aquí, a España. Lo hacía al Hospital Joan 23 de Tarragona, con un fiel defensor, el doctor Adolfo Gómez Papí, con quien hemos tenido el placer de charlar sobre este método canguro.
Yo he conocido a los pediatras que lo pusieron en marcha en Bogotá, y ellos tenían resultados idénticos a un hospital privado que estaba al lado, que tenía una enfermera por incubadora y por bebé. O sea que con muchísimos más medios técnicos en el otro hospital, ellos tenían la misma supervivencia y además con luego una serie de ventajas que se vieron más adelante, ¿no? Y eso cuando comunicaba al resto del mundo, la gente se quedó sorprendida. Es impresionante que naciendo de un país que estaba en aquellos momentos con complicaciones realmente económicas importantes, que se haya podido extender a todo el mundo. En ese sentido están muy orgullosos en Colombia.
Me imagino, y la verdad es que muy agradecidos todos los demás, porque es verdad que está funcionando muy bien este método canguro, este contacto piel con piel del bebé pues con la mamá principalmente, aunque yo creo que ahora también se va buscando también ese contacto con el padre.
Sí, sí. Bueno, se llama método madre canguro porque lógicamente la madre es fundamental, pero los padres también participan de esos cuidados, y se ha visto que los bebés también están encantados de estar piel con piel con sus padres. Los calentamos un poco más los padres a los bebés que las madres,
sí.
Un poco más calentitos, y los calentamos un poco más. Pero bueno, tenemos el defecto que no le podemos dar alimento, porque cuando están con la madre ya son capaces de succionar, cuando ya tienen una cierta madurez, claro, hacen piel con piel con la madre y son capaces de mamar directamente del pecho de su madre. Uh-huh. Eso con el padre pues no tienen esa oportunidad, pero tienen la protección y el cariño del padre, que es muy importante, sí.
¿Y cómo beneficia al bebé todo esto de lo que estamos hablando? Porque se ha comprobado, ¿no?, por ejemplo, que ganan peso antes, que mejora su sistema inmunológico.
Sí, claro, vamos a ver, es que hemos de partir de la situación en la que estábamos viviendo hasta que el método canguro se puso en marcha. Uh-huh. Nosotros ingresábamos a estos bebés tan frágiles, tan extremadamente frágiles, en unidades neonatales, separados completamente de sus padres, cuando nunca esto había ocurrido en la especie humana ni en ninguna otra especie. O sea, cuanto más frágil es el bebé, más necesita a sus padres, ¿no? Por tanto, seguramente para ellos esa situación es mucho más estresante separados de los padres que junto a los padres. Por eso, en contacto piel con piel, y cuantas más horas mejor, pues engordan más, están mucho más tranquilos, su sistema nervioso está mucho más relajado, tienen menos complicaciones de todo tipo, hasta infecciones tienen menos, porque piel con piel con la madre están en el ecosistema de la madre, con unos gérmenes que la madre tiene y que pasa a través de su leche, y por tanto ahí están mucho mejor que en una incubadora tocados por personal sanitario, que estamos contaminados con gérmenes de los hospitales que son multiresistentes a los antibióticos, que pueden ser mucho más dañinos para estos bebés prematuros, ¿no? Y una cosa que nosotros notamos enseguida, cuando pusimos en marcha, fue que las madres se sentían mucho más seguras para manejar a sus bebés en su casa. Y eso fue una ventaja brutal, porque nos empezaron a pedir el alta mucho antes de lo que estábamos nosotros. Eso notamos enseguida. Realmente fue una sorpresa, porque hasta entonces, cuando un bebé prematuro se tenía que ir de alta, pues te ponían pegas. Los padres los conocían, pobres, no habían tenido contacto con ellos.
Les daba miedo.
Claro, exactamente, les daba miedo manejar a esos bebés tan frágiles. Pero como ya estaban metidos en la unidad, ya los manejaban ellos, tenían contacto piel con piel, claro, llegaba un momento que estaban pidiendo irse a casa. Y te lo estaban pidiendo los padres. Y esto es una cosa que, claro, ahora ya estamos acostumbrados, pero entonces nos llamó muchísimo la atención. Muchísimo.
Claro, es que estamos hablando del año 94. Ha pasado, desde luego, ya mucho tiempo de esa primera vez que en España se empezó a hablar de este método canguro y se empezó a introducir en ese hospital del que es médico el doctor Gómez Papí, el hospital Joan 23 de Tarragona. Yo no sé cómo le miraron cuando vino con esta idea y con esta propuesta al hospital.
Bueno, en mi hospital la verdad es que tuvimos la suerte de que nos iban a hacer una parte nueva, la parte de iba a ser una parte nueva. Y entonces, claro, sabíamos que lo iban a hacer, teníamos 2 años por delante para programarlos, y entonces empezamos a pensar cómo cambiar nuestra forma de trabajar. Y miramos muchas opciones y vimos esta opción, ¿no? Que ya empezaba a manejarse en los países nórdicos y tal, y dijimos, bueno, ¿y por qué no lo vamos a probar nosotros? Así que empezamos a estudiar el tema antes de ponerlo en práctica. No fue de hoy a mañana, sino que llevábamos 2 años mirando, informándonos, incluso viajando pues a Bogotá a ver cómo lo hacían ellos, hasta que bueno, nos formamos y lo pusimos en marcha. La primera vez que lo hicimos, la verdad es que fue, lo hicimos con una mayor, y se llamaba Estefanía, me acuerdo perfectamente, y estábamos los 5 neonatólogos y varias enfermeras mirando a ver qué pasaba. Claro, no pasó nada, lo único que pasó es que la madre se emocionó y la criatura estuvo estupendamente bien, pero estábamos todos ahí a la expectativa, como no creyéndonos mucho que la cosa fuera a ir bien, y fue perfecta, claro.
Es que además hay que ponerse también en el puesto de la madre, ¿no? Si decíamos que para el bebé es estresante que de repente le quiten de ese contacto con sus padres, para la madre que de repente su bebé desaparezca, que además llega a sentir incluso cierta culpabilidad, una culpabilidad tonta y que no tiene absolutamente culpa de nada porque el niño ha nacido antes y piensa que a lo mejor ha sido por algo que ella ha hecho en un momento determinado o porque no ha podido llevar a término ese parto. Claro, todo eso también contribuye negativamente en esa mujer.
Muchísimo. Es que eso es... Yo creo que los padres de los bebés prematuros viven un auténtico drama. Cuanto más prematuros el bebé, claro. Porque la imagen del bebé soñado se ha perdido, se ha muerto esa imagen. Entonces viven un duelo. Los psicólogos hablan de duelo anticipatorio. Y esa parte de culpa que tú también has referido es cierta. Si yo, mamás de bebés que han nacido perfectos, que tienen una manchita, si te sientes culpable porque el bebé tiene una manchita y se tomaron fresas, yo qué sé, estas cosas que a veces te dicen, puedes imaginarte que si el cáncer prematuro están imaginando aquel día igual caminaron mucho o que cualquier cosa, y esa culpabilidad está allí. Eso se rompe o se elabora mucho más fácilmente cuando se hace el contacto piel con piel. Cuando se hace el método canguro, la madre rápidamente se vincula con su bebé, y esto es tan importante, porque el vínculo permite a ambos luego pues un enlace activo tan estrecho que luego de cara a la relación entre el bebé y su madre y a cómo se ha criado es mucho más fácil si el vínculo se ha establecido. Sí, los padres son fríos. Fíjate, yo recuerdo una compañera que tuvo su bebé prematuro hace muchísimos años. Me decía que cuando le dieron de alta y se fue a casa, era una niña, dice, yo era consciente, me dijo, que si alguien hubiera venido a casa y se lo hubiera llevado, no me hubiera importado nada. No se había vinculado nada con su hijo durante aquellos meses, ¿no?
Ya está por aquí Andrea Ferraz, viene a contaros algo muy importante, y es que tenemos ya abierto nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, 915-12-8400, para jugar con todos vosotros. Aunque Andrea, hay que decir que la primera persona con la que vamos a jugar en el día de hoy, de aquí a las 2, es nuestra amiga Inés.
Sí, Inés ya ha batido récords. Ayer tuvo 13 respuestas correctas y tenemos que continuar a ver a dónde llega. Pero eso no significa que sea la ganadora de la enciclopedia.
Es decir, lo que quiera deciros Andrea es que no os desaniméis, que podéis marcar ese 91-512-8400 y jugar con nosotros al verdadero o falso. Os tenéis que clasificar, quedar en buena posición en nuestro ranking que encabeza por ahora Inés y que todavía tiene que seguir contestando preguntas, y luego participar en la gran final y haceros con esa enciclopedia Medicina Natural, Salud y Bienestar, que nos cuenta cosas como qué, Andrea.
Mira, por ejemplo, una curiosidad, más o menos, ¿cuánto piensas que tiene el pulso de una persona de 30 años cada minuto?
Pues yo qué sé.
¿Cuántos
si,
latidos?
Si me das tiempo, yo voy contándomelo.
A ver.
Aunque supero los
más
30
o menos.
Ya con creces, pero bueno.
133 latidos por minuto, más o menos. Una persona de 30 años.
Preguntas que os iremos formulando. Preguntas que sacamos de la enciclopedia, ¿verdad, Andrea?
Sí, todas están sacadas de la enciclopedia. Yo no me invento nada. Todas las he sacado allí, más que nada, porque hay tantos datos que es imposible que yo lo sepa.
¿Queréis jugar? ¿Queréis optar a llevaros este premio? El teléfono está abierto para vosotros. 91 512 8400. Ya la veo, ya llega por aquí, ya está Loli Jurado preparada para actualizar la información en la sintonía de Onda Madrid. Hacemos un alto en el camino y luego regresamos los de Hoy en Madrid.
Find a place where there's so much space.